Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Maestro Nuño, es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro, y bueno, pues un saludo también para toda tu audiencia. Me parece y espero que sea nutrida, ¿no? Me parece que esta iniciativa de poder conversar, ¿no?, sobre la ciencia a manera de una charla y hacerla asequible para todas aquellas personas que tengan o no una formación académica, pues puedan aproximarse a esto que hemos llamado ciencia, ¿no? Entonces, pues felicidades por esa iniciativa, doctor, para ti y para todo el equipo de producción que trabaja en ello.
Gracias, maestro. Quisiera empezar por preguntarle cuál es su formación, cómo llegó a Cunorte.
Bueno, pues mi formación inicial, o sea, la primera licenciatura que yo curso terminando el bachillerato, pues fue medicina veterinaria y zootecnia. En ese entonces, pues yo tenía un gran interés, más que por la cuestión médica, por la cuestión productiva, ¿no?, por la producción animal. Y bueno, me pareció que ahí tenía que formarme. Después, por avatares del destino, obviamente, pues de pronto debiéramos hacer más caso a nuestros viejos, ¿no? Nos conocen más de lo que pensamos. Sí. Cuando yo les dije que iba a estudiar medicina veterinaria, pues la primera pregunta era que ¿por qué no historia? ¿Por qué no sociología? ¿Por qué no antropología? ¿No? Y bueno, una vez que concluí la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, y habiendo hecho ya mi servicio y mis prácticas profesionales, lo cual me llevó a incursionar, aunque sea momentáneamente, en el ámbito de la producción animal, pero yo trabajaba ya en la Universidad de Guadalajara, ¿no?, como prefecto en el Centro Vocacional de Actividades para el Desarrollo de la Comunidad. Y más tarde, una vez que se desconcentra este programa de desarrollo de la comunidad, pues fui a la escuela vocacional. Ahí estuve trabajando. Entonces, durante ese tránsito, bueno, pues yo tuve aproximación también, primero con la docencia, ¿no?, y después también con otros ámbitos disciplinares como el de las ciencias sociales. Y el trabajo que empecé a realizar en el ámbito muy temprano de la investigación, con algunos pares que me invitaron a ello, a incorporarme, pues fue en el ámbito de la historia y las ciencias sociales, ¿no? Uh-huh. Y me sentí como pez en el agua, ¿no? Entonces, una vez concluyendo la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, pues estudié la licenciatura en sociología, ¿no? Yo hubiera querido estudiar antropología, pero no había carrera de antropología entonces en la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. La opción era ir a la Ciudad de México, pero bueno, ya para entonces también fui un papá muy joven, ¿no? Entonces, pues había que trabajar si quería seguir estudiando, ¿no? Me formé como licenciado en sociología y una vez concluida la licenciatura, pues la maestría la hice en el ámbito de la filosofía. Hice una maestría en estudios filosóficos, lo cual fue un tránsito sumamente interesante, porque pasé del ámbito de las ciencias empíricas, ¿no?, al ámbito eminentemente conceptual de la filosofía. Pero finalmente fue un tránsito muy gratificante en cuanto al proceso de formación, porque creo que también me permitió evaluar y revisar, ¿no?, o sea, toda esta cuestión de particularmente de las formas de argumentación, ¿no?, y de la construcción conceptual. Entonces, para mí fue muy interesante ir transitando de ahí de la medicina veterinaria a la sociología y más tarde a la filosofía, ¿no?
Claro. ¿Cómo fue que llegó a CUNORTE?
¿Cómo llegó a CUNORTE? Bueno, yo antes de venir a CUNORTE, pues estaba mi plaza de tiempo completo está adscrita al Departamento de Historia, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí me desempeñaba como profesor, como investigador. Y bueno, cuando hace 6 años que nombran rector del Centro Universitario del Norte al maestro Gerardo Mejía, bueno, hay un área, ¿no?, o sea, el CUNORTE tiene una particularidad, ¿no?, en cuanto a la región en donde está inserto y toda esta diversidad cultural con la que hay que interactuar, ¿no? O sea, diversas cosmovisiones, diversos sistemas normativos, diversas lenguas y, por lo tanto, bueno, pues diferentes culturas. Es una zona de encuentro, ¿no?, de diferentes culturas, y obviamente eso hace sumamente complejo el contexto en el cual el CUNORTE lleva a cabo sus funciones educativas y sus servicios educativos, ¿no? Y bueno, pues tuvieron a bien invitarnos a la División de Cultura y Sociedad, pensando en que la mayor parte de mi producción académica pues tenía que ver con la región y particularmente con los pueblos indígenas que habitan la región. Y por lo tanto, bueno, que la propia región, su contexto, las características sociodemográficas, pues no me eran ajenas, ¿no? Y pensaron que pudiera ser de utilidad todo este conocimiento sobre la región en el dentro de la propuesta y el esquema del centro universitario. Y así fue como llegué hace 6 años. Me invitaron a ocupar el cargo de la División de Cultura y Sociedad,
¿no? Claro. ¿Podría platicarnos en este sentido, un poquito acerca de los, como investigador independiente, los primeros estudios que realizó y lo que llevó a cabo aquí en CUNORTE? ¿Cómo se podrían ligar entre ellos?
Bueno, los primeros estudios independientes que hice, y te digo, fue a partir de esta invitación, ¿no?, de algunos pares a trabajar, a colaborar en sus proyectos. Y aquí se entretejieron, hay una serie de circunstancias que favorecieron pues el trabajo. Por ejemplo, algunos de ellos profesores de la universidad, pero algunos otros pues investigadores del Centro INAH Jalisco, ¿sí? Particularmente la sección de antropología social del INAH Jalisco. Entonces, prácticamente el resto de mi horario, cuando no fungía como profesor de tiempo completo en la universidad, lo pasaba en la oficina de uno de ellos ahí en el Centro INAH Jalisco, de tal forma que incluso el personal del INAH pensaban que yo trabajaba ahí, ¿no?, que laboraba ahí, porque me veían prácticamente todos los días, ¿sí? Y entonces eso facilitó el tiempo de dedicación, ¿no?, y el que pudiera enfocarme de manera muy acuciosa en lo que estábamos haciendo. Y bueno, pues fuimos desde estudios de expresiones de festejos tradicionales, culturales, como por ejemplo lo del la expresión, el festejo del Día de Muertos en México, y eso me llevó, bueno, a recorrer diversas regiones del país, ¿no? Estudiando las diversas formas en que se expresa esta festividad. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, pues también hicimos un estudio de la danza de Tastuanes en todo el Valle de Atemajac, ¿no? Que era hacer un estudio comparativo entre cómo se sigue llevando a cabo la danza de Tastuanes en Tonalá, en Nextipac, en Jocotán y San Juan Ocotán, en el Valle de Atemajac, y después también hicimos un contraste con los Tastuanes de Moyagua, Zacatecas, ¿no? Y fue así como me fui involucrando, de tal forma que después decidimos, para entonces trabajando ya en la Prepa 7, decidimos montar ahí una exposición, porque era una forma también didáctica de trabajar con los alumnos, con los grupos, ¿no?
Difundir los resultados.
Y en función de todo un estudio decidimos montar una exposición ahí, la primer gran exposición que hicimos en aquellos años sobre vida, lucha y etnoresistencia de la cultura wixárika.
Wow. Tenemos que hacer un corte de estación. Volvemos en breve en Cun Norte Conciencia. Enseguida continuamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Cun Norte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunnorteconciencia@cunnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos hablando con el maestro Uriel Nuño sobre sus investigaciones iniciales. Quisiera preguntarle, maestro, ¿qué tipo de trabajo está llevando a cabo ahora? Digo, ahora su tiempo es más complicado, ¿verdad? Pero
claro.
su trabajo de investigación en la zona norte de Jalisco.
Bueno, te comentaba a partir de esta exposición que organizamos sobre vida, lucha, nosotros le denominamos así, vida, lucha y etnoresistencia de la cultura wixárika, en donde prácticamente mostrábamos pues todos los ámbitos de este pueblo, desde la cuestión económica, ¿no?, política y además también ritual. Y entonces eso me llevó a interesarme profundamente sobre esta cultura, sobre esta población. Eso nos llevó a que, pues bueno, en aquellos años, hace ya casi 30 años, pues hicimos una primera jornada de trabajo de campo por las comunidades, ¿no? Particularmente por el área de Mesa El Tirador, ¿no?, Tuxpan, porque uno de las personas de las comunidades con las que trabajábamos era el Maracame de Mesa El Tirador. Y fue un proceso muy interesante el estar ahí in situ, ¿sí?, haciendo un trabajo etnográfico sobre la población y bueno, a partir de entonces fue leer, conocer y meternos de lleno en el asunto. Y pasamos del asunto de la organización política, económica y ritual, y en algún momento nos encontramos con este propuesta teórico-instrumental del lingüista Teo Van Dijk, del análisis crítico del discurso, y bueno, nos pusimos a revisar sus categorías analíticas y eso nos llevó a interesarnos en el análisis del discurso periodístico sobre el indígena en la prensa del siglo XIX. Y bueno, eso implicó pues un trabajo en los fondos especiales de la Biblioteca Pública del Estado, porque hubo que rescatar primero todos los periódicos del siglo XIX, ¿no? Locales, y segundo, después, pues buscar todas las notas en estos periódicos que hablaran sobre población indígena o sobre cuestiones indígenas. Fue muy, muy interesante.
¿Podría comentarnos un poquito qué fue lo que encontraron?
Bueno, particularmente, por ejemplo, y hablando de esta región, ¿no? Nos encontramos con notas en los periódicos y algunos editoriales sobre un personaje, ¿no?, que fue Manuel Losada, el mal llamado Tigre de Álica, ¿no? A quien, bueno, pues Jan Meyer ha reivindicado como líder de una de las primeras revoluciones agrarias en nuestro país, mientras que en la historia oficial pues siempre se le ha vilipendiado, ¿no?, como un salvaje, cuatrero y salteador de caminos y demás. Y bueno, nos encontramos notas porque al empezar a revisar las notas hicimos una clasificación temática sobre cuestiones educativas, sobre cuestiones políticas, cuestiones sobre el territorio y demás. Pero particularmente el interés era enfocado a hacer un análisis de cómo se había construido un discurso racista desde la prensa que legitimaba pues las formas de exterminio y de discriminación por parte de la sociedad y el Estado mexicanos, ¿no?, con respecto a la población indígena. Entonces nos encontramos con descripciones, por ejemplo, en el periódico de Juan Panadero, periódico siglo XIX, en donde se le da un tratamiento brutal al personaje de Manuel Losada, ¿no? Por ejemplo, cuando Manuel Losada va en pos de la toma de Guadalajara, ¿sí?, en la editorial de Juan Panadero prácticamente hace un llamado, ¿no?, a la civilización, ¿no?, para defender, ¿no?, todo lo bueno que tienen, incluso con las propias armas, ¿sí?, y a costa de su propia vida, en contra de los salvajes incivilizados que atentan contra su mundo, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero esa era la idea central de la editorial. Y nos encontramos con epítetos que referían a la población indígena como costal de instintos brutos, ¿no? Y bueno, esos eran algunos de los que nos encontramos, ¿no? Y pasamos de hacer el análisis del discurso periodístico en la prensa del siglo XIX a el siglo XX, en prácticamente todos los periódicos locales, desde su origen, ¿sí?, hasta la extinción de muchos de ellos, ¿no?, y hasta el presente. O sea, prácticamente tenemos ya un banco de notas de todos los periódicos locales en Jalisco, desde su origen hasta que terminaron algunos de ellos y los que continúan. Entonces tenemos siglo XIX, XX y lo que va del XXI. Y bueno, eso nos ha permitido tener ahí una forma distinta de acercamiento también a lo que ocurre con la población indígena y luego con el norte de Jalisco. Porque a raíz de ahí entonces también publicamos un trabajo que denominamos Memorial del Olvido y que tiene que ver justo con eso, ¿no? Cómo se le ha visto al indígena Wirraritari desde la política pública estatal, ¿no?, y desde la prensa, ¿sí?, cómo se ha construido todo ese imaginario en torno al indígena.
Este tipo de investigaciones filosóficas y sociales, ¿cómo impactan a la necesidad de mantener a nuestras culturas originales?
Bueno, mira, por ejemplo, el planteamiento que el propio Bandic hace, ¿no?, el propósito del análisis crítico del discurso justo es ese. Dice, no, hay que develar estas formas ocultas del ejercicio del poder, ¿no? Desde el ámbito o de discursivo. Porque finalmente, mira, si creo que es un gran compromiso y un gran reto que se tiene, porque, bueno, si queremos avanzar de manera decidida, firme y congruente con la construcción de México como un Estado verdaderamente multicultural, ¿sí?, en donde se reconozca no solamente en la Constitución y en las leyes secundarias esa connotación de nuestro país, ¿no?, esa característica de nuestro país, sino que verdaderamente avancemos, ¿no?, a que nuestras propias actitudes, nuestras prácticas y nuestra forma de ser y de hacer sea congruente, ¿no?, con ese reconocimiento de la diversidad. Entonces me parece que tendríamos que cambiar muchas formas discursivas, ¿no?, que finalmente están ahí ancladas a todos nuestros esquemas cognitivos, ¿sí?, la forma en cómo percibimos el mundo, la forma en cómo hemos construido todo ese imaginario y cómo desde ahí lo reproducimos, ¿sí? Entonces desde ahí reproducimos ideologías, actitudes y demás. Mientras no pongamos atención en cosas, ¿no?, tan sensibles como eso, pues podemos generar todas las leyes, ¿no?, del mundo que hablen sobre el respeto a la diversidad, ¿sí?, y que hablen sobre la equidad, ¿no?, pero si no cambiamos nuestras formas discursivas y con ello nuestras formas de actuar, pues me parece que seguiremos estando en deuda con nosotros mismos como una sociedad y como un Estado multicultural. Entonces dice Theo van Dijk que el análisis del discurso es precisamente eso, ¿no?, develar esas formas ocultas, ¿no?, del ejercicio del poder a través del discurso y denunciarlas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nosotros pensamos en que nuestros trabajos sean eso, una denuncia, ¿no? Pero sí que develemos cómo es que se dan esos procesos. Y en este caso lo que hemos hecho también es, además de difundir el trabajo, pues es ponerlo en las manos de las propias comunidades, ¿no?, y decirles, aquí está, ¿no?, así es como a ustedes se les ve desde la prensa, así es como se ha construido un imaginario respecto de ustedes, pues entonces ahí lo tienen en las manos y pues esperamos que eso también para ellos se convierta en un elemento para la reflexión y que también ellos puedan replantearse las formas en cómo interactúan, cómo se relacionan con el Estado, las instituciones y el resto de la sociedad.
Claro. Desde los resultados que se han obtenido con sus investigaciones, ¿cuáles sería o cuáles considera que serían los principales problemas en nuestra región para estas comunidades?
Bueno, yo creo que también otra cosa que hemos advertido a lo largo de estos estudios es que obviamente a partir del 94, con la emergencia del movimiento zapatista, ¿no?, con los indígenas de Chiapas, eso tuvo un alcance mediático importantísimo, este movimiento
mundial,
a nivel mundial, ¿sí? Y esto entonces obligó a que en el ámbito de lo político y de lo académico y de lo periodístico, o sea, nos replanteáramos, ¿no?, la forma en cómo incluso los nominamos, cómo los conceptualizamos y cómo construimos nuestra idea acerca de ellos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a partir de esa exigencia que ellos mismos hacen, ¿sí?, de que nos refiramos a ellos a través de su autodenominación, eso ya de por sí cambia todo, ¿no? Cambia nuestro propio esquema.
Llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Cunorte Conciencia. Enseguida continuamos nuestra plática con el maestro Uriel.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el maestro Uriel Nuño sobre sus resultados de las investigaciones llevadas a cabo en la región norte del estado de Jalisco. ¿Podría platicarnos un poquito más acerca de ello?
Bueno, mira, pasamos también, hablábamos sobre todos los trabajos que hemos estado haciendo desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. Pero, bueno, también ya una vez incorporándonos al QNorte y estando acá en la región, pues obviamente a partir de los trabajos previos y ya una vez estando acá, pues adviertes también otra serie de espacios y problemáticas en los que pudieras también pues intervenir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y además también pues haciendo equipo, ¿no?, con un gran amigo y también investigador, el doctor Miguel Ángel Paz Fraire, ¿no? Diseñamos ya estando aquí ambos un proyecto, ¿no? Porque decíamos, bueno, ok, pues ya el análisis crítico del discurso, yo asumía, bueno, pues que era un ámbito ya ampliamente desarrollado y que además ahí tenía un banco de notas para seguir haciéndolo el resto de mi vida, ¿no? Pero que ya estando aquí, inserto en el esquema del Centro Universitario del Norte, su proyecto y demás, entonces nuestra primer pregunta fue, o sea, ¿qué hacemos en QNorte respecto de la población indígena que recibimos, ¿no? Dicimos, porque bueno, el QNorte se denomina como un centro universitario intercultural. A ver, pues la primera pregunta, ¿qué es esto de la interculturalidad, ¿no? Y además también, ¿qué es esto de la educación intercultural? Y eso nos llevó a hacer una revisión de toda la bibliografía y documentación oficial sobre el asunto, ¿no? Y eso nos generó el interés entonces de preguntarnos, bueno, que ya vimos cuáles son los principios a partir de los cuales se diseña la política pública educativa para atender poblaciones indígenas. Entonces, la siguiente inquietud que nos brincó fue cómo se operan, cómo impacta o qué ocurre en los espacios áulicos, en el espacio educativo, en las propias comunidades. ¿Qué ocurre con estos planes y programas diseñados a partir de esta política pública oficial?
Que tiene que ver desde la educación básica, ¿verdad?
Sí,
desde la
primaria, así es. Que llegan aquí. Porque dijimos, bueno, antes de pensar en qué vamos a hacer con nuestros jóvenes en el centro universitario, pues vamos primero conociendo cómo es el proceso formativo previo, antes de que llegan acá. Y entonces, pues nos diseñamos ahí un proyecto, el cual tuvimos que poner a consideración de la asamblea, en este caso de de la comunidad de San Andrés Cuamayata. Anduvimos ahora sí que tocando puertas y taloneándole, primero con el gobernador tradicional de ese momento, en el 2015, y él nos sugirió, entonces dijo, pues está bien, hablamos con él y con su secretario y con gente cercana a él, les pareció bien tener un diagnóstico sobre la situación educativa en su comunidad. Y eso, pues nos dijeron, no más que ahora, pues hay que ir a presentárselo a la asamblea, y si la asamblea lo autoriza, pues órale, ¿no? Entonces tuvimos que movernos en esas dos vías, ¿no? Con las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad, pero también con las autoridades educativas formales. Porque, pues obviamente la intención era entrar a hacer etnografía de aula a las escuelas, ¿sí? y finalmente logramos hacerlo, o sea, tanto la autorización de las comunidades, de las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad, como de las propias autoridades de la Secretaría de Educación en Jalisco. Y nos aventamos allá varias semanas, en diferentes momentos, durante todo el 2015 y el 16, haciendo etnografía de aula, registrando en una matriz, o sea, todas las variables que habría que observar, ¿no? O sea, que tenían que ver con los planes y programas de estudio, ¿no? El material, la planeación didáctica, el material utilizado, el uso de la lengua o no y qué impacto tenía en los procesos educativos, el uso de elementos de su propia cultura en el proceso educativo, en qué momento lo hacían, ¿no? Cómo lo utilizaban. Y bueno, fueron muy interesantes, pues, los hallazgos que encontramos. Obviamente encontramos una distancia enorme entre el diseño de la política pública educativa elaborada desde una oficina en un escritorio y la forma en cómo ésta se operativiza dentro del aula, ¿no? En el caso del preescolar y la primaria, en donde los profesores son hablantes, pues eso hace un poco más terso el proceso, ¿no? Pero luego hay un rompimiento porque pasan a la secundaria y la secundaria que está en San Andrés Cuamiata pertenece al sistema de la telesecundaria. Entonces es una secundaria del sistema federal y ahí todos los profesores no son hablantes de lengua originaria. Entonces incluso pues no tenían permitido dentro del aula y para la realización de sus trabajos utilizar usar su lengua, ¿no? Su lengua materna. Y una vez que egresaban de la secundaria e iban al bachillerato, pues ahí, aunque tiene la cobertura de los COBAEJ, finalmente es un proyecto educativo con cierta autonomía, ¿no? Y además, pues también ya todos los profesores son hablantes de lengua. Entonces fue muy interesante ver todo este proceso, ¿no? Y de ahí pasamos, que fue una de las situaciones que advertimos, una de las problemáticas fuertes que advertimos ahí en todo ese proceso, cómo se da el desplazamiento lingüístico. Entonces, ahora estamos trabajando en esta segunda etapa de, que pudiéramos considerarlo como la segunda etapa de ese proyecto inicial, y que es hacer un estudio sobre el proceso de desplazamiento lingüístico en los espacios educativos. Porque finalmente, pues esto establecido por el propio comité especializado que instituyen las Naciones Unidas respecto del desplazamiento lingüístico, ¿sabes? Pues para salvaguardar las lenguas originarias en el mundo, pues establecen eso, ¿no? Que uno de los principales móviles para la extinción de una lengua, del uso de una lengua, es el desplazamiento lingüístico. Y esto es cómo se jerarquiza el uso de una lengua, ¿no? Y cómo una lengua minor, el uso de una lengua, como en este caso el español, ¿sí? Se establece su uso de manera jerárquica con respecto a las lenguas originarias y particularmente dentro de los espacios educativos. Entonces también a la población, a la comunidad indígena, también cuando les presentamos esta segunda etapa les pareció sumamente interesante, porque decían, sí, bueno, la comunidad wixárika siempre se ha apreciado de que es una de los pueblos originarios que mantiene con mayor ahínco todas sus formas de expresión cultural tradicional, ¿no? Enraizadas en el pasado remoto, y uno de estos elementos que conservan pues es el uso de su lengua, ¿sí? Pero resulta entonces que cuando el niño wixárika llega a la primaria, ¿sí? Pues sí sabe usar, sí usa su lengua, o sea, conoce el uso de su lengua, pero no la sabe leer ni escribir. y cuando llega a los 6 años a la primaria, o sea, lo que le van a enseñar a escribir y a leer es una lengua distinta a la propia, ¿no? Entonces ahí ya hay un proceso de desplazamiento, ¿no? Claro. Y además, bueno, pues durante todo, desde los propios contenidos, ¿no?, la forma en que se instituye que hay que trabajar los contenidos y la jerarquización que hacen del uso del español, pues todo eso genera un proceso de desplazamiento lingüístico. Entonces a la comunidad le pareció interesante tener, ¿no?, como ese dato, decir, ah, bueno, pues sí, nosotros nos preciamos de mantener nuestra lengua, pero no sabemos hasta dónde efectivamente se está dando un proceso de desplazamiento, ¿no? Entonces, en eso andamos en este momento.
Excelente. Me imagino que hubo varios estudiantes, varios de nuestros estudiantes que participaron en el estudio. Pero le voy a hacer una pregunta al respecto en cuanto regresemos del corte.
Muy bien.
Tenemos que hacer una pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerde que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el maestro Uriel Nuño. Maestro, ¿pudiera comentarnos cómo los estudiantes que han participado en estos estudios, en estas investigaciones, cambian su manera de pensar, su ideología o su conceptos intelectuales acerca de la situación?
Sí, mira, yo creo que es una situación necesaria porque se habla mucho de esta región, ¿no?, como una región de encuentro de diferentes culturas. Pero ¿cómo es que nosotros vivimos eso? ¿Cómo lo asumimos? ¿No? Y ¿cómo nos lo planteamos? Entonces me parece que el hecho de que los propios jóvenes salgan de los muros del centro universitario, vayan a las comunidades a hacer trabajo de campo, ¿sí?, y se confronten con esta realidad, para empezar les cambia la perspectiva de lo que ocurre en la región, uno, y dos, porque entonces ya no solamente es leerlo, ¿no?, en las estadísticas del INEGI, los altos índices de marginación y pobreza, ¿no?,
o en el salón de clase,
o en el salón de clase, que te lo digan, ¿no?, o en los diversos estudios o documentos o textos que luego los profesores les pedimos que revisen, ¿no?, que lean. El salir de los muros y primero advertir que esto de las vías de comunicación sí es un problema, ¿no? O sea, las vías de comunicación terrestres, claro que es un problema. La distancia y el tiempo entre los propios cabeceras municipales es un problema, ¿no? Los sistemas de autotransportación pública es un problema, ¿no? Entonces, imagínate qué ocurre, ¿no? O sea, te hace un sentido diferente cuando después en el salón de clases te encuentras como profesor a un alumno que te dice, maestro, es que vengo de Santa Catarina, ¿no?, o vengo de San Andrés, porque entonces ya te das cuenta lo que ello implica, ¿no? O que entre los propios compañeros, entre los propios pares, o sea, adviertan esas condiciones, esa situación, y que ya no solo te las platiquen, sino que tú las hayas visto, las hayas vivido. No se diga llegar a las comunidades. Y mira, doctor, estamos hablando de comunidades indígenas, pero también hay comunidades no indígenas en la región que también tienen altos índices de marginación y pobreza. Pero bueno, cada vez que el doctor Paz y yo vamos a las comunidades a hacer trabajo de
campo, lo continúan haciendo.
Claro. Siempre nos hemos preguntado, porque ya una vez que estás allá, adviertes todo lo que el centro pudiera hacer. Y entonces ves el contexto y nos preguntamos, ¿dónde están los abogados? ¿Dónde están los nutriólogos? ¿Dónde están los enfermeros? ¿Dónde están los ingenieros? ¿Dónde están los psicólogos? ¿No? Entonces, sería maravilloso, por ejemplo, brigadas multidisciplinarias de trabajo comunitario, ¿no? Pero que ese trabajo comunitario partiera de este tipo de proyectos, ¿no? En donde puedas, o sea, diseñar, ¿sí? O sea, un programa de intervención, pero fundado en un contexto real, ¿no? Claro. Y que finalmente fueran los propios jóvenes quienes, con el acompañamiento y la asesoría de sus profesores, le dieran curso. Me parece que ellos incluso aprenderían a cómo instrumentar y cómo operativizar todas esas herramientas teórico-instrumentales que su formación profesional les va proporcionando, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, pues hemos tenido jóvenes haciendo trabajo de campo con nosotros del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la carrera de Antropología, jóvenes del Centro Universitario del Norte, e incluso jóvenes que estaban de intercambio originalmente en el CUCS. Los invitamos a hacer trabajo de campo con nosotros, a que se incorporaran al proyecto, y bueno, pues varios de ellos terminaron siendo alumnos del CUNORTE, ¿no? Uh-huh. Algunos solo de intercambio y otros de manera definitiva, porque una vez que estuvieron allá, decidieron primero no regresar al CUCS, y una de ellas incluso no regresar a su país, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente, por ejemplo, el caso de Sara Bellendorf, que venía de la Universidad de Bremen en Alemania. Ella ya era estudiante de maestría. En ese momento CUNORTE no tenía posgrados todavía. Entonces la posibilidad de que ella se incorporara fue a través de nuestro cuerpo académico, haciendo una estancia de investigación en nuestro proyecto. Y ella originalmente vino al CUCS y terminó haciendo su intercambio en el CUNORTE, ¿sí? Y su tesis de maestría emanó del trabajo que ella realizó en nuestro proyecto. Y bueno, seguimos en comunicación con Sarita, y obviamente ella incluso, ¿sí? Haciendo uso de su derecho, pidió presentar su tesis de maestría en Bremen en español, ¿no? Y ella dice que si hubiera aprendido la lengua wixárika, la hubiera presentado en lengua wixárika, ¿no? Entonces, y por ejemplo el caso de María Magdalena Aldea, también estudiante de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, pues también su tesis de licenciatura versó sobre el tema que trabajábamos, de educación intercultural. El caso de el maestro Iván García Candelaria, el coordinador de la carrera de antropología, el actual coordinador de la carrera de antropología en CUNORTE, pues también surgió de ese grupo de jóvenes que hicieron trabajo de campo con nosotros y cuya tesis también versa, el tema de su tesis versa en torno al tema de educación intercultural en comunidades indígenas. Y bueno, pudiera mencionarte algunos otros, el caso de Joanna Korsianowska, que es quien es, ella es de origen polaco, ¿no? Estudiaba en la Universidad de Sussex en Inglaterra, y después de sus jornadas de trabajo de campo con nosotros, decide dejar país, decide dejar universidad, familia, y decide inscribirse como alumna regular del CUNORTE en la carrera de antropología. Excelente. Entonces me parece que eso es una pequeña muestra de cómo el aproximarse a estas experiencias, ¿no?, y cambia la perspectiva de los jóvenes, ¿no?, y de lo que pueden hacer desde su propia formación profesional y la forma en cómo pueden intervenir. Y bueno, también hemos tenido estudiantes wixárikas haciendo trabajo de campo con nosotros, ¿no?, como el caso de Urbano. Ha habido otros también como Angelina y Vicky, ¿no? Pero, por ejemplo, Urbano, ¿no?, es muy interesante la forma en cómo él mismo describe, él dice, bueno, ¿por qué vienen otros a estudiarnos? Entonces él ha generado una perspectiva de estudio sobre su propia realidad desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, también esto genera otra perspectiva de análisis distinta, incluso ontológica, filosófica, ¿no? Entonces, me parece que sí ha habido un impacto, pues, positivo en el desarrollo formativo y profesional de los muchachos, ¿no?
Claro. Quisiera cambiar un poquito de tema, maestro Uriel. Todavía no lleva un año como rector, pero quisiera preguntarle cuál es su perspectiva o qué espera desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico en CUNORTE para los próximos tres años.
Pues mira, Álvaro, para mí es esencial, o sea, hay tres áreas que van a ser sumamente esenciales. Una es la docencia, la investigación y obviamente, bueno, pues el posgrado, ¿no? Y me parece que no pueden ir desarticulados uno del otro, ¿no? Y que obviamente el cimiento fundamental del desarrollo de la docencia, de la investigación y de los posgrados, pues ese eje, ¿no?, que puede amalgamar tanto a la docencia como al posgrado, pues es la investigación, es el desarrollo científico, ¿no? Eso es por un lado, pero por otro lado también, ¿de qué manera nos vinculamos con la región? ¿De qué manera el CUNORTE se vincula con la región? Y me parece que también el vehículo, ¿no?, más significativo y más sólido para podernos vincular con la región tendrá que ser la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Entonces yo pienso que durante todos los años previos, ¿no?, a este momento, pues ya CUNORTE cumple 20 años el próximo 2020, y me parece que todo este trabajo previo que se ha hecho durante esta historia de 20 años ha tenido, todos los esfuerzos han ido apuntando hacia allá, ¿no?, a constituir una planta docente propia del centro universitario, ¿sí? Primero, bueno, pues con profesores académicos de la región, ¿no?, como regionalizar la planta docente, por un lado, ¿no?, para evitar esa fluctuación del ir y venir, ¿no?, que fue una de las problemáticas que pues el CUNORTE y sus administraciones tuvieron que ir sorteando a lo largo de estos 20 años. Entonces me parece que particularmente en estos últimos 6 logró, ¿no?, como ir constituirse con mayor solidez esa planta docente regional, que garantiza pues que los profesores aquí van a estar, ¿no?, que no se van a ir, ¿no? Y por otro lado, como parte del proceso de habilitación y de formación de estos profesores, la incorporación de investigadores de alto nivel, ¿no?, que con ciertas áreas de especialización propias también de la propia multidisciplinariedad del CUNORTE, ¿no? Porque bueno, pues es un centro multitemático, ¿no?, y eso hace que pues la dinámica sea distinta y que tengas que tener especialistas en diferentes disciplinas. Entonces, por un lado eso, la constitución de una planta docente regional, y por otro lado la incorporación de profesores investigadores de alto nivel que han sin duda impactado en el proceso de habilitación y formación de nuestra propia planta docente, ¿no? Porque pues entonces han incentivado, han generado los espacios propios para el desarrollo de la investigación, Y muestra de ello es el que ahora pues el Centro Universitario del Norte pues cuenta con 18 cuerpos académicos, ¿no? Y en razón de ello, entonces, me parece que las bases están ahí, los cimientos están ahí, y que ahora ha madurado el CUNORTE esas condiciones para poder avanzar con pasos firmes en el desarrollo de la investigación y en el desarrollo científico y tecnológico para impactar de manera favorable a la región, y ya no solamente a través de nuestros servicios educativos, ¿no?, sino a través de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, y lo que pues ha dado en llamarse la transferencia del conocimiento.
Claro. Bueno, yo como investigador me comprometo a poner mi granito de arena. Maestro Uriel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo contactarlo por si alguien quiere más información acerca de su trabajo?
Bueno, pues mi correo personal, ¿no?, porque en el institucional se me llena de tantos comunicados, pero mi correo personal es uriel.nuno.gtz@hotmail.com.
Gracias. Sí. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de CUNORTE Conciencia. Maestro Uriel, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Álvaro, y muchas gracias al equipo de producción y a todos tu audiencia.
Gracias.
Gracias a ti.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.